Muy buenos días, Diego. Como siempre, un placer estar aquí.
No podemos dejar de pasar esa semana sin que hablemos un poquito de las cosas que nos preocupan, que son muchas. Y en cuestiones de medio ambiente seguimos estando pendientes del PRUC, que sigue avanzando pasito a paso lentamente hacia una aprobación que parece que va a ser más rápido de lo esperado, ¿no?
Sí, realmente, bueno, le queda un importante examen que pasar, que es el comité de la Red Española de Parques Nacionales en Madrid. Y yo sé que ahí el examen va a ser exigente porque lo ha sido para otros parques. Hay que recordar que el PRUC de Guadarrama lo tumbó precisamente pues un dictamen de esta comisión y después se llevó a tribunales y hay jurisprudencia al respecto. Es decir, los PRUC se pueden paralizar, tal como ha recordado el delegado del CSIC en Canarias, Manuel Nogales. Y realmente le queda ese trámite. Y le queda después la aprobación del Consejo de Gobierno, que si pasa el primero sí que va a ser relativamente fácil. Pero tenemos que decir que estamos muy defraudados por cómo se ha llevado este procedimiento, ¿no? En primer lugar, hay que decir que la presidenta del Cabildo ha dicho que se ha buscado el consenso. Eso es totalmente falso.
Porque la exposición pública se ha usado la de la antigua.
Efectivamente.
No, la del nuevo.
Es que ese es el problema, que es una enmienda a la totalidad. No es el mismo PRUC. Es un PRUC totalmente distinto al que se estaba elaborando y que se quedó en la gaveta en el 2023, para que se vea que aquí no hay ningún tipo de orientación política en nuestras palabras. Evidentemente fue un error dejarlo en la gaveta cuando estaba bastante avanzado ya.
Había que tener en consideración las alegaciones.
Exactamente, había muchas alegaciones, pero en este caso lo que se hace es deprisa y corriendo, se modifica a la totalidad ese PRUC, es un PRUC distinto.
En base teóricamente a esas alegaciones de ese periodo de exposición pública del otro equipo de gobierno.
Efectivamente.
No se vuelve a sacar exposición pública.
Exactamente. Ahora mismo se decide aceptar unas alegaciones y otras no. No sabemos por qué criterio.
Y no se comunica.
Hay que decir además que se dice como justificación a este PRUC, pues razones de interés prácticamente político o coyuntural. Así se dice en la exposición de motivos. Algo que no entendemos, ¿no? Y luego una vez tú analizas el PRUC, te das cuenta que es mucho menos conservacionista que los anteriores. Ni es incluso, con perdón, menos conservacionista que el de 2002, el que está vigente. Con lo cual estamos hablando de ese retroceso. No hay consenso. Hay que recordar que votan en contra Administración del Estado, representantes de organismo autónomo de Parques Nacionales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidades Canarias, entre ellos Wilfredo Wilpré, una figura creo que nada sospechosa y muy respetada por su rigor, etcétera. Los grupos ecologistas, la Federación Canaria de Montaña y los guías de turismo. Es decir, no hay consenso. Esas palabras que ha dicho Rosa Dávila no son verdad. Y además es que han presentado desde un primer momento un plan que no tenía ningún tipo de contestación.
¿Y por qué pones solo el foco en los ecologistas cuando has nombrado al CSIC, ha nombrado a
eso,
la parte turística?
Eso lo tenemos bastante claro y es porque es la parte que se puede atacar mejor desde un punto de vista de la opinión pública. La opinión pública, hay una parte de la opinión pública bastante crítica con el movimiento ecologista, ¿no? Entonces ella está buscando pulsar y tocar esa parte y que se le ponga a favor. Realmente no le está saliendo bien porque es bastante burdo, ¿no? Los científicos tienen una oposición basada en criterios de conservación muy bien justificada, y ella dice una cosa en una de las últimas declaraciones donde el subconsciente le traiciona. Se querría meter con los científicos pero no se atreve y dice, quieren convertir los ecologistas quieren convertir el Teide en una foto fija a la que solo puedan subir los científicos. Ya está como metiendo a los científicos también en la pomada.
El IAC no votó en contra.
Claro, pero es que el IAC, hay que entender que el IAC,
y eso suben, los científicos suben a...
Claro, y los científicos y el IAC está recibiendo enormes cantidades de dinero por un montón de proyectos y lleva un tiempo el IAC con una deriva que lo que le interesa es la explotación económica. Tiene una alianza clara con Teleférico Pico del Teide y le interesa esa explotación económica del parque, y por lo tanto está posicionado de manera clara a favor de la administración y no de la ciencia, lamentablemente, que es de
donde tampoco
es
prohibir la explotación económica, sino yo hablaba ayer con la presidenta y le decía, sí, yo estoy de acuerdo contigo que hay que buscar un equilibrio entre la explotación económica y la conservación, pero por orden inverso. Es decir, primero la conservación y después la explotación económica. La explotación económica que sea permitida por la conservación del parque.
Es que eso es lo que dice la ley de parques nacionales. Todos los demás usos se tienen que supeditar a, en este caso, a la conservación.
Y con una buena conservación caben muchos usos económicos.
Efectivamente.
Que no sobreexplote el parque.
Y aquí hay una serie de usos que están realmente metiéndole mucha presión al parque. Uno de ellos es el teleférico. Estamos hablando de que en el 2037 se iba a desmantelar y ahora de repente se dice que se va a sacar, cuando termine ese 2037, se va a sacar a concesión. Previsiblemente lo volverá a coger la misma empresa, ¿no? Porque eso es lo que se quiere por parte del Cabildo. Estamos hablando de muchísimos visitantes que vienen por parte de esa empresa. Y luego estamos hablando de 16 rodajes. Hay que recordar que en el documento anterior se decía que los rodajes debían, para evitar convertir al Teide en un decorado, algo que en lo que estamos totalmente de acuerdo, que no se debe hacer, se decía que solo se podían grabar documentales de ficción. Bueno, esto, perdón, de naturaleza, relacionados con los valores del parque. Lo han convertido en largometrajes de ficción, en anuncios. Volvemos a convertir al Teide en un decorado. Y luego está el tema de las
carreras. Limitan el número al año, ¿no?
Lo limitan.
O simultáneo.
Realmente es mucho más extensivo que el que se quedó en la gaveta. Son 16 y es una barbaridad.
16 al año.
16. Si tú lo cuentas son 16, pero es que si lo añades a los días que hay cacería de muflón, los días que hay carreras de montaña, los días que hay esto, los días que hay otro, estamos metiendo una presión y estamos evitando el uso público ordenado. Estamos evitando que la gente pueda disfrutar del parque de una manera ordenada. ¿Por qué? Porque los días de rodaje se ocupan un montón de aparcamientos. Y luego hay una contradicción. El Cabildo está haciendo cosas previamente a la aprobación del PRU que son ya bastante curiosas. Está ampliando todos los aparcamientos. Acaba de ampliar el aparcamiento de la zona de los Roques de García y va a ampliar los de la zona del Parador. Es bastante contradictorio que se diga que se quiere crear un sistema de movilidad sostenible y generar muchos más aparcamientos
dentro del parque,
dentro del Parque Nacional, no fuera, sino dentro. Entonces, el Cabildo lleva jugando mucho tiempo al despiste, lleva generando globosondas y realmente es un problema, Diego, porque al final lo que quiere la gente es claridad. Y desde luego el Cabildo, con este nuevo plan, no lo ha dado a conocer. De hecho, nosotros el martes, y lo quiero decir así, vamos a estar en La Laguna, en la Sala San Borondón, que es una sala que pertenece a Radio San Borondón y que es una sala muy grande que permite un acto donde vamos a explicar el PRU. Y ahí va a haber luz y taquígrafo y realmente la gente va a tener oportunidad de conocer el PRU. Es curioso que lo tengamos que hacer los grupos conservacionistas cuando realmente quien debería hacerlo es el Cabildo y sometérselo al escrutinio público. Yo creo que Rosa Dávila y compañía están demostrando que tienen miedo a la respuesta social, porque habiendo dado dos o tres pinceladas ya empieza a haber contestación social. Imagínate si dan a conocer todo el plan, y yo creo es que no deberían tener miedo. Si realmente no tienen miedo, que lo saquen y que lo debatan. Recordar la queja de los coches de alquiler, de las empresas de coches de alquiler. Yo no coincido en el fondo, pero sí coincido en la forma. Considero legítimo que cualquier agente que tenga algo que ver con el Parque Nacional diga, oiga, qué planes me va a implantar, qué normas me va a implantar, que yo no las conozco. Por lo menos haga el favor de decirme en qué consisten, porque el plan de movilidad sostenible ni siquiera se sabe en qué va a consistir, ¿no?
Hay un anticipo, un adelanto, pero
todavía, pero a cuentagotas.
Blanco sobre negro no lo tenemos.
Exactamente, hay cuentagotas y además hay cosas, hay informaciones parciales. No, vamos a cerrar. No, va a haber.
En un horario definido.
No lo sabemos. No.
Está claro que la información en este caso tiene que ser muchísimo mayor de la que se ha dado hasta ahora. Sí. Y seguimos ofreciéndole al Cabildo, por supuesto, y probablemente aceptan la invitación que le hemos hecho de hablar del PRUC abiertamente, por lo menos en estos micrófonos, que vengan por aquí la semana que viene, probablemente también, no está cerrado, para alguien que se ha involucrado bastante en el tema del nuevo PRUC, que se llama el señor Ruano, pues es posible que venga.
Sí, la postura del señor Ruano es sorpresiva porque es consejero de la presidencia.
Pero se lo han encargado él.
Se lo han encargado y realmente, bueno, no sé si... No le conocía un bagaje en temas ambientales, creo que no los tiene, pero bueno. Eso es una cuestión de organización
derecho, ¿no?
Interna. Sí, creo que sí, sí.
Entonces, pues igual quiere hacer una norma bien redactada, que tenga todos los hilos bien cerrados.
Pero realmente, si lo analizamos, balizas, el PRU que ha salido tiene un montón de, digamos, tiene un montón de agujeros, y una de las cuestiones que de la que adolece es precisamente de la conservación. Es un retroceso en cuestiones de conservación. ¿Por qué? Porque la cantidad de usos que permite es excesiva. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, se puede meter bicicletas, algo que antes no se podía en determinadas pistas. Se pueden tocar instrumentos musicales. Antes no se podía tocar instrumentos musicales. Nos están metiendo con calzador que puede actuar cualquier grupo de música allí. Se puede usar megafonía.
Se puede hacer un concierto, vaya.
Se puede hacer, sí. Y realmente esto lo está fomentando el Cabildo, pues, de una manera absurda. Y te pongo otro ejemplo también de cierta contestación. El director conservador del parque se ha abstenido. Un director no se abstiene si no tiene unas reservas importantes sobre ese documento.
Tú sabes que yo a Manolo Durban lo veo un día sí, un día también, tomando un bocadillo al lado mío. Uh-huh. No hablamos mucho porque lleva su periódico y tal y pascual, pero es una persona que muy cercano.
Sí, sí.
No se atreve a contar todo lo que sabe.
Pues claro, no se atreve porque es una persona...
No se atreve, no cree que sea procedente o no cree que sea productivo.
Él es cargo de confianza,
Pero si alguien sabe del Parque Nacional de Teide, se
sí, él sabe mucho, lleva mucho en este tema de la gestión. Él es cargo de confianza, su cargo depende de lo que decide un político. Y yo entiendo...
Aunque bueno, funcione del Estado.
Sí, lo que...
A él no le van a tocar el sueldo tan fácil.
No, lo único es que le pueden quitar la jefatura del parque. Sí. Eso sí, lo pueden convertir en director conservador, le pueden quitar. De todas formas, según él mismo ha dicho, una vez está el PRUC se va a jubilar, ¿no? Entonces, es una pena que termine su trayectoria profesional con este disenso y este documento que no responde pues a lo que realmente las personas que creemos y queremos en la conservación debe ser, ¿no? No es en absoluto lo que querría.
Yo que no soy ecologista reconocido, aunque tengo bastante criterios ecologistas, por lo menos así lo considero yo, estoy bastante involucrado dentro de un orden, sin volvernos locos. Yo apuesto porque el Parque Nacional se ponga en valor, que se ha puesto en valor durante los años que lleva existiendo, precisamente por su capacidad de ser conservado y ser protegido. Y que después incorporemos economía, pero economía sostenible, cuya prioridad sea conservar el valor que tiene ese parque que nos ha acompañado durante muchísimos años. Todo lo demás, el abrir las espitas y las puertas a actividades descontroladas, es peligroso.
Es que, de hecho, cuando la propia comunidad científica te dice que hay una cosa tan importante como el retamar, que está en regresión, y te dice que solo se va a incorporar un 1% del presupuesto en programas de investigación y que el 57% del presupuesto se va en uso público y en turismo, pues oye, algo está fallando. Y ojo, lo que está denunciando la comunidad científica es muy grave, y es la regresión de los ecosistemas, en este caso de alta montaña, que los podemos perder, ¿eh? Y si no invertimos y si no tenemos cuidado con estas cuestiones, vamos a perder efectivamente ese valor que tú comentas. Sí. Sería muy triste que, por no hacer los deberes, por no tener las cosas claras, pongamos en peligro una cuestión importante. Y ojo, que está en juego también diploma europeo y está en juego el patrimonio natural. Nosotros no descartamos acudir a ninguna instancia internacional para dar guerra con este tema, y si hace falta eliminar distinciones porque ya los políticos de aquí no han hecho sus deberes. Y eso no solo involucra a la Comunidad Autónoma de Canarias, incluye al Gobierno del Estado. Ojo, porque quien da la cara es el Gobierno del Estado. Y si no protegemos el parque, podemos perder estas distinciones también.
Ojo con el tema. Pues seguiremos atentos a todo esto que va aconteciendo con respecto al nuevo PRU. Pero antes de decirte hasta la semana que viene, ayer te decía, porque me llama mucho la atención una noticia que leía, que una vez más la isla de Gran Canaria nos empieza a sacar ventaja en un tema que para mí lo desconozco en la profundidad que me gustaría conocerlo, la geotermia. Para mí hace muchísimos años que me sorprendía que en Canarias no se estuviese investigando la geotermia. Cuando digo hace muchos años, hace 30, 35 años, donde la geotermia ya era una realidad en otras partes del mundo y era una fuente de energía alternativa muy consolidada en algunos países europeos. Y digo, pues si aquí estamos, y vas a Lanzarote y ves el agua saliendo por una chimenea hirviendo, digo, aquí tiene que haber posibilidad de... Bueno, pues ya Gran Canaria en el primer semestre del 26 va a tener conclusiones. ¿Qué pasa en Tenerife? ¿Que nos vuelven a coger la delantera?
Bueno, aquí hay que decir que, como siempre, las cosas las metemos con calzador. Efectivamente, la geotermia hace 35 o 40 años era mucho más fácil implantarla, pero en este caso tenemos el gran problema en Tenerife de que no tenemos espacio. espacio. Estamos hablando de una isla que tiene 1 millón de habitantes, que tiene una complejidad enorme. Y yo creo que antes de meter nuevas cuestiones de energía, deberíamos hablar de la energía en general. Y si quieres, un día hablamos de cómo está implantada la energía, porque estamos generando más energía porque metemos más gente. Primero, antes de analizar la energía, deberíamos analizar cómo podemos, de alguna manera, ahorrar energía y ser más eficientes en el uso de la energía, no meter más energía en el sistema. Pero en concreto, ¿qué ocurre? Están planteando hacer una prospección en Trebejo, en Vilaflor, en la zona vitivinícola, pues probablemente más valiosa de Vilaflor. Aunque nos parezca una energía inocua, genera unos impactos importantes y lo voy a resumir muy rápidamente. Tú tienes que meter una serie de sondeos, ¿no? De brocas ahí dentro, y esas brocas van poco a poco sacando material, y ese material se convierte en lodo contaminante. Entonces lo tienes que meter porque además tiene que haber un montón de agua refrigerando las brocas permanentemente. Eso lo tienes que meter en una balsa. Lo tienes que meter en una balsa y tratarlo como un lodo contaminado. Y luego tienes que utilizar una parte importante de suelo para meter maquinaria.
Estamos hablando de la prospección para saber.
Solo la prospección. Si conseguimos energía geotérmica, hay que montar una planta industrial y luego hay que sacar la energía. ¿Cómo se haría? Fíjate tú cómo le damos la vuelta.
Conectar a la red. Ahí hace falta poner torres eléctricas.
Hay que poner torres eléctricas. Qué curioso. Toda la población de Tenerife nos manifestamos en contra de las torres eléctricas de Vilaflor y ahora resulta que por la geotermia vamos a poner torres eléctricas. No, estas cosas no se pueden hacer así. Y quiero recordar además que en enero se puede perder la subvención europea y por eso se está corriendo tanto. En Gran Canaria corrieron más. Lo tenían previsto de otra manera y en Gran Canaria quizás haya más potencial de espacios para hacerlo. De todas formas, vamos a ver si hay geotermia, porque no es tan fácil.
No es fácil. Necesitamos
geotermia de energía de alta entalpía, es decir, que genere un volumen de energía
potente. Que sea capaz de poner agua a hervir.
Y encontrar agua también que interactúe con ese para calentar esa agua que genera esa energía con ese vapor de agua, etcétera. No es nada sencillo. Entonces vamos a ver qué resultado tenemos, pero desde luego una vez más llegamos tarde.
Si se consigue es gratis, no tiene combustible, no tiene.
Lo que sucede es que va a ser un porcentaje también muy pequeño de la energía de la isla, ¿eh? Va a ser muy pequeñito, pero bueno.
Don Jaime, la semana que viene volvemos y desde luego las energías alternativas es un tema que hay que.
Me gustaría tratarlo un día.
Sobre todo cuando Red Eléctrica está diciendo que estamos a punto otra vez de tenerse sufrir un apagón, así no lo estamos haciendo bien tampoco
en absoluto.